Ser Podcast.
Toni, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí estamos con Armán Anjoumá, Íñigo Espinosa, Ana Morales, Lucía Taboada,
sí.
Javier Coronas,
claro.
Sí.
Mario Panadero, Lidia Ramón, Cristina del Casar, Manu Zoco, Alicia Gaitón, Elena Sánchez, Laura Taide y Toni Suárez. Todos a las órdenes de Javi, por supuesto. Vamos a hacer mec-mec.
Yo me aburro.
¡Va para adelante! ¡Claro que vais para adelante!
No hace falta que grite.
A mí de momento no me da órdenes nadie.
Tranquilo, relate, relate.
Este mundo es oscuro.
Ay, qué disgusto.
De mí no tienen nada que decir.
¡Ay!
¡Mec, mec, mec!
Vamos bien, vamos con ganas.
¡Ay!
¡Mec, mec!
Vamos a darlo todo, chavales.
¡Ey!
Vamos por los apuestos opuestos.
¡Ey!
Vamos por la decepción.
Si no hay peligro para la vida de las personas, pues de ahí puede perfectamente dar atención y llevar el barco, porque es bandera holandesa para este caso Holanda.
Patada y fuera.
Pues va a ser que no, ¿eh? Va a ser que no. Entonces hemos quedado que las greguerías las canta como siempre Coronas, ¿no? Sí, yo creo que sí, ¿no?
Sí, pero
¿hay
antes,
tradiciones?
Sí, pero antes tengo que interrumpir un momentito que
es
falta
verdad.
Una cosa.
La palabra que la cadena SER no ha pronunciado en los últimos 7 días.
Papiroflexia. No se ha nombrado en los últimos 7 días en la SER. Entonces tenemos la obligación moral de nombrar papiroflexia. Yo ya lo he dicho 2 veces. Si alguien no lo recuerda, papiroflexia.
3.
Durante nuestras intervenciones, sin que esté forzado. Nada forzado,
ya.
Es bonito. Y ahora ya, dicho lo dicho...
¡Greguería!
Vale, vamos.
Venga, empezamos las greguerías con Maruxo, que vincula el caso Mascarillas con una canción de hace más de medio siglo.
Ya lo dijo Cecilia hace 50 años. Aldama, aldama, que dice lo que le viene en gana, señora de su señor, amante de un vividor.
Sí, señora, ahí está Maruxo. Sobre el disparatado viaje de Díaz Ayuso a México, Francisco ya lo veía venir.
A ver, si en un viaje oficial te llevas a Nacho Cano, está claro que la intención es ofender.
Isaías Lafuente, esa persona que te explica perfectamente dónde viene la palabra papiroflexia, añade esto a los viajes de Ayuso.
A Isabel Díaz Ayuso le dijeron que en México, tenía que ser cortés, pero no lo captó.
No lo captó. Vamos ahora con Monique, que explica un anuncio televisivo de hace unos años.
Bueno, yo ya he entendido que la tía que traía lejía del futuro era para que la bebiéramos.
Claro. Y acabamos con este microrelato, audiobiografía o lo que tú quieras de El Marinero Borracho.
Me voy a casa de mi novia, papá.
Lleva condones.
Ah, pero si tengo 15 años y yo 30.
La experiencia.
Mario Mons y sus musiquicas.
Joder, ¿cómo están, eh?
Y hoy os traigo un tema de consenso, podríamos decir, porque vuelven los Reyes, vuelven los Rolling Stones.
¡Wow!
3 años después de su último disco, anuncian nuevo trabajo de estudio para este 10 de julio. Se llamará Foreign Tongues, lenguas extranjeras, y ayer se publicaron los 2 primeros adelantos, Rough and Twisted y In the Stars, que es esta canción que escuchamos. El disco contará con colaboraciones de la talla de Paul McCartney o Robert Smith de The Cure.
Oye.
Ahí es nada. La portada, por cierto, es un collage, no papiroflexia, ojo, es otra cosa, collage, no lo mismo.
Collage.
Ah,
Ahí queda el listón bastante alto. ¿A quién le dedicamos los 15 segundos de gloria? Lidia Ramón.
Pues hoy van a ser para un animal. Se lo voy a dar a Guaje, que es el caracol que ha conseguido ganar una de las competiciones más peculiares y que más público está trayendo en Taiwán, que son las carreras de caracoles.
Mira.
Le han apodado ya hermano caracol y ha conseguido cruzar la meta, que era una circunferencia de apenas 33 centímetros, en 3 minutos y 3 segundos. Muy Su dueña, bien. Que podría haber estado haciendo papiroflexia, se ha dedicado a entrenar caracoles y a este llevaba criándolo desde 2024. Como premio, ha recibido hojas de batata orgánica y otros productos agrícolas locales.
Bueno, es interesante saber cómo animan al caracol, a los caracoles. Ahí.
Vamos, vamos, caracol, vamos.
No,
caracol.
Se han vuelto locos.
A la sí. temporada de caracol.
Bueno, la historia del crucero. Por si no hubiera bastante incertidumbre con el antivirus, tenemos a nuestros gobernantes ayudando un poco. Aquí el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, expresa una queja.
Porque yo quiero recordar, y ese es uno de los problemas, toda esta falta de información va a generar miedo en la población e incertidumbre. Es que los virus mutan. Y el coronavirus empezó y el COVID-19 de una forma y luego los vectores de contagio cambian. Dice, es difícil que el contagio entre humanos se pueda dar. ¿Y por qué hay 7 contagiados en el mismo barco?
Son preguntas que se hace mucha gente, es normal, es discutible. ¿En qué mejora la situación que esas preguntas las haga públicamente el presidente de una comunidad autónoma que en teoría está para dar respuestas? Ayer el antivirus era prácticamente imposible de contagiar entre humanos, hoy la OMS matiza.
Un laboratorio asociado a la OMS confirma que el antivirus que causó 3 muertes en un crucero en el Atlántico es de la cepa de los Andes. Es la única cepa donde se ha documentado transmisión entre seres humanos.
Hay una costumbre muy bonita del gobierno español que consiste en convocar una comunicación urgente para una determinada hora y luego ir aplazando.
¿Cómo lo pasamos? ¿Qué gachoteo?
Así, en el boletín de la una.
En el Palacio de la Moncloa está convocada a partir de la 1:15 una rueda de prensa del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y de la ministra de Sanidad, Mónica García.
Luego va pasando el rato.
Pues la hora prevista eran las 2, de momento va con todavía más retraso del que se esperaba.
A las 2 se anuncia que enseguida.
Pendientes a esta hora de Moncloa, donde en cuestión de minutos deben comparecer la ministra de Sanidad, Mónica García.
Al final han sido las 2:15, que es una diferencia en realidad irrelevante con respecto al anuncio, la 1:15. Lo que llama la atención es esa impuntualidad, que además es recurrente. Nadie sabe por qué no anuncian las ruedas de prensa para una hora después de lo que piensan que podrán hacerlo. Yo sugiero que el jefe de gabinete le diga a la ministra: ministra, ¿a qué hora crees que podemos estar? Y si ella dice, yo creo que a la 1:15, pues anunciemos a las 3. Dice, ¿y si estoy preparada antes, qué hago? Papiroflexia, ministra, papiroflexia. Al final el barco va a Canarias porque lo ha decidido la Organización Mundial de la Salud. Dice el gobierno que es una petición vinculante. Se hubieran podido explicar mejor todos. Dice la ministra de Sanidad, Mónica García, que ha hablado con el presidente de Canarias en todo momento esta mañana.
Yo he estado hablando en todo momento con el presidente de la Comunidad Canaria, con el presidente de Canarias, esta mañana, sin ir más lejos.
Si vamos más lejos, por ejemplo, ayer, a lo mejor no ha hablado.
¡Garbancito, ¿dónde estás?
El Papa hablará en el Congreso de los Diputados. Será un espectáculo ver a la izquierda aplaudiendo a rabiar y a la derecha aplaudiendo a regañadientes. Y a Isabel Díaz Ayuso disfrazada de monaguilla para no perderse el evento, diciendo por lo bajinis:
¡viva Hernán Cortés!
El Papa estará hablando, haciendo su discurso, y se oirá una vocecita:
¡viva Hernán Cortés!
Bueno, está acabando el juicio del caso de las mascarillas, que no eran baratillas.
¡Uy, qué gracioso! ¡Madre mía!
El Tribunal Supremo juzga si el exministro José Luis Ábalos recibió dinero en efectivo, pagos en especie a cambio de favores políticos, destacadamente el cobro de comisiones en la compra de mascarillas durante la pandemia. Según el fiscal Alejandro Luzón, una organización criminal.
Estas relaciones conformaron desde el principio una verdadera organización criminal.
El máximo dirigente de esta organización criminal no era el presidente del gobierno.
Por tanto, no se trata de establecer un número uno, un número dos, un número tres, y desde luego no era el número uno el presidente del gobierno, como con notable desahogo le atribuye ese papel Víctor de Aldama.
Notable desahogo, notable desahogo. Atribuye notable desahogo a Víctor de Aldama, que en esta trama es el nexo corruptor, el nexo.
¡Caramba! ¡El gran Isaías!
Aquí comienzan las cuestiones extrañas, porque para que exista un nexo tiene que haber dos partes. Y en este proceso aparece muy poco la segunda parte contratante. En un proceso en el que se habla de los amores del ministro, de la financiación de la Internacional Socialista, y el único empresario que pagaba, se ve que era Víctor de Aldama. Otra cosa curiosa es que durante los últimos días ha habido un movimiento de presión para que Víctor de Aldama, que ha confesado sus delitos, no vaya a la cárcel. Que no vaya a la cárcel, en premio por haber colaborado con la justicia. Han aparecido artículos en medios de comunicación, medios que habitualmente coinciden con los argumentos del Partido Popular, destacando, ensalzando el valor de la colaboración de Víctor de Aldama. El mismo presidente del Partido Popular ha hecho un elogio público de Aldama ayer mismo.
Aquel que colabora, aquel que facilita el esclarecimiento de los hechos, aquel que es útil para saber lo que ha pasado, se solicita una disminución de la pena.
¿Notáis que le faltaba aire a Feijóo? Es porque hizo las declaraciones después de ganar la etapa del Tour. El Partido Popular, que está en el juicio como acusación, ha rebajado su petición de cárcel para Aldama, de manera que no entraría en prisión.
¡Qué extraña coincidencia!
Se ha publicado que el mismo fiscal anticorrupción era partidario de rebajar la pena al presunto corruptor y que ha tenido que mantenerlo por orden de la fiscal general del Estado. Se ha dicho que es indignante que Aldama pueda ir a la cárcel por esta intervención de la fiscal general. Yo nunca había visto un movimiento tan amplio para que un delincuente no vaya a la cárcel. Normalmente es al revés. Hay un populismo punitivo. Siempre gritamos ¡a la cárcel! ¡A la cárcel! Aquí no, aquí mucha gente que grita ¡libertad para Aldama! El fiscal anticorrupción ha mantenido la petición de cárcel, pero ha añadido esto.
Por eso es posible, como hace la acusación popular, apreciar la atenuante como muy cualificada. Y es también admisible, lo hace también su defensa, apreciar o valorar, desde luego, la atenuante privilegiada del apartado 4 del artículo 570.
Es el apartado 4 del artículo 570 que dice, pongámosle una calle. Es mucha gente apoyando la libertad de Aldama.
¡Qué extraña coincidencia!
El fiscal apoya su acusación en los gastos del exministro José Luis, que no se corresponderían con sus ingresos. Ha hecho una broma el fiscal.
En definitiva, que los acusados no han conseguido dar respuesta válida a esa pregunta que se hacían las vecinas de la chica del 17 en el viejo cuplé, de dónde saca para tanto como destaca.
Este cuplé, desde luego, es antiguo, es el viejo cuplé.
Sí, para Iturriaga.
Originalmente suena así.
La chica del 17 lleva zapatos de tafilete.
Pero oye, cada cual pues tiene sus referencias en versiones más actualizadas. Lo cierto es que este cuplé habla de unas vecinas chismosas que atribuyen gastos a una chica que viste como en París.
Por eso a las vecinas les da por murmurar, al verla tan compuesta le dicen al pasar. ¿Dónde se mete la chica del 17? ¿De dónde saca pa' tanto como destaca?
La chica del 17 responde con un refrán.
Pero ella dice, al verlas en ese plan, la que quiera coger peces, que se acuerde del refrán.
La que quiera coger peces, que se moje el culo. Una respuesta que equivaldría a...
¡Vete a la mierda!
El dinero no ha aparecido, aunque sí está documentado el uso de pisos, el uso de casas, ese misterioso enchufe de una empleada, Jessica Rodríguez, los mensajes que cobró sobre cobro de chistorras, otras cosas extrañas. Ahora corresponde al tribunal decidir si todo eso es suficiente. Mes de mayo, mes de bodas. Algo de esto nos cuenta Cristina del Casar.
Sí, ayer en Hora 25 hablaron de bodas con la wedding planner Laura Melilla, que entre otras organizó la boda de María Pombo. Entre las claves de la entrevista estaba la duda que nos llega con cada invitación. ¿Cuánto debemos dar como enhorabuena? Pues Melilla dice que lo habitual, que eran 150 euros, ahora se queda corto. Lo adecuado para quedar bien son ahora los 200 euros. ¿Y por qué? Pues explica que ahora todo el mundo quiere ser original y diferente, y aunque el catering sigue siendo lo más caro, ahora se ven en las bodas desde tatuadores o churrerías hasta talleres de papiroflexia, y claro, todo eso aumenta el presupuesto.
Especialistas secundarios.
Vamos.
Muy buena.
Te va a pagar tu madre la boda. Bueno, vamos con un tema serio. A ver, la guerra que ha iniciado Israel y Estados Unidos está golpeando el planeta ahí donde más duele, en el estrecho de Hormuz, que sería, digamos, el perineo de la economía mundial, y ahí duele mogollón los golpes. Pero claro, ¿cómo está afectando la crisis brutal del combustible al gremio preferido de Daddy Yankee, los gasolineros? Nos hemos puesto en contacto con uno. Su nombre es Benicio Montoro y regenta una gasolinera en la carretera de Coruña a Cádiz. Benicio Montoro, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Un nombre curioso, ¿de qué viene? ¿Del actor?
Sí.
¿Del actor?
Benicio. No, me lo pusieron mis padres, por la canción de Estopa.
De Estopa? ¿Cuál?
Por la de la raja de tu falda.
¿Por la raja? ¿Qué parte de la canción? Ahora mismo no.
No, me dice esperando en la parada del autobús, comiéndote con gracia, que el chupa chup. ¡Benicio!
Vale.
¡Benicio!
Vale. Ahora. Ok. Ok, vale, mi pregunta. Nos has dejado un poquito patidifusos. Oye, ¿cómo está afectando la guerra ahí en el estrecho a lo que es la expendería de combustible fósil allí?
Aquí la gasolinera mucho, ¿sí? Mucho. La verdad es que se está notando aquí. Espera un momento. Uy, ay, Dios, no.
¿Qué pasa?
Oh, joder. No, perdona, que acabo de ver una cosa terrible.
¿Qué?
Aquí,
¿qué?
Que han abandonado aquí un perro.
¿Qué dices? ¿Ahora mismo, en directo?
¡Qué cabrón! Se ha parado aquí un coche, ha abierto la puerta, se ha bajado el dueño y ha dejado aquí un perro fuera.
No me digas, tío.
Y pum, se ha largado. Pero, ¿qué te parece?
Asqueroso. Míralo. ¿Pero has visto el modelo del coche, la matrícula, la has pillado
gris,
o algo?
Gris Marengo.
Gris Marengo. Sí.
Pero no, tranqui, tengo cámaras aquí, ahora las miro.
Sí. Y pásalo a la Guardia Civil. Por supuesto que no.
Espera.
¿Qué pasa?
No, que vuelve el coche.
¿Vuelve? ¿El mismo coche?
Sí, se ha parado. Ah, el tío coge al perro y lo mete.
Ah, vale, bueno. Falsa alarma, sí. Menos mal.
Espera. Que ahora saca un gato.
¿Un gato?
Ha sacado un gato, hostia, lo deja ahí en el suelo, se va.
Espera, acaba de abandonar a un gato ahora mismo.
Al gato.
A ver, no es tan malo como un perro, pero es malo, quiero decir. Es bastante. Ha dejado, o sea, se ha llevado el perro y ha dejado el gato.
Ha dejado el gato. Se habría convocado de animal, ¿no?
Dios mío.
Supongo, ¿no?
¿Qué pasa?
Vuelve.
¿El mismo coche?
El mismo. El tío deja el perro al lado del gato y se va. ¡Qué hijo de puta!
O sea que. Pero acaba de abandonar ahora mismo a los dos animales.
Hay un perro y hay un gato
abandonados
aquí en medio. No me fastidies, que vuelve.
Vuelve otra vez, baja, sí, ya me imagino.
Coge el gato, espérate. Saca a su mujer,
¿vale?
Y le aleja con el perro y él se va.
O sea, ahora está. Igual es un tema que están de separación y a él le toca el gato y a ella le toca el perro, no, puede ser.
Muy raro, es bastante raro.
Sí, la verdad
la
que
mujer
es bastante.
Está hablando por el móvil.
Ella está hablando por el móvil.
Va a volver.
Vuelve el coche.
¿Qué te digo? Vuelve.
El hombre.
Se baja el hombre, mete al gato en el coche y el coche se va.
O sea que el coche ahora mismo lo llevan el perro y el gato. En estos momentos se ha ido el perro y el gato con el coche.
Sí, el gato conduce, por lo que yo veo, es el gato que conduce. Y ahora están aquí la mujer y el hombre aquí abandonados.
O sea, ahora mismo tenemos a una mujer y un hombre abandonados por su perro y su gato. Sí, a mí me da que ese coche va a volver, ¿verdad?
Ahí está.
Ha vuelto.
Ni menos, ahí está.
A ver, ¿qué pasa?
Ahí está, vuelto.
Cuéntanos.
Se para, a ver, el perro y el gato se bajan ahora.
Vale, se baja el coche.
Están discutiendo con la mujer y el hombre.
Los cuatro.
Los cuatro discuten aquí.
Los cuatro están discutiendo. Esto va a acabar mal.
Ahora se sube el hombre, ahora el perro. El perro y el hombre, se baja el hombre. Ahora se sube el gato, ahora el perro sale. Ajá. Entra la mujer por la ventanilla. El hombre está sentado ahora en el suelo. Pero el perro sube al techo, el gato está vomitando. La mujer está llorando, atención. El hombre ahora saca una bolsa de basura. Espera, que viene hacia aquí con una bolsa de basura.
¿Quién?
El hombre.
Cuidado, que puede ser un loco, que no parece.
No, parece normal. A ver, hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas. ¿Qué pasa? Hola, perdón, ¿sabes dónde puedo dejar esta bolsa de basura? Sabía que tenía que tirar algo y no me acordaba lo que era.
No, La bolsa la puede usted depositar ahí en el contenedor habilitado para el uso, claro. Ahí al fondo.
Sí.
Van ustedes un poco histéricos, ¿no? Van despistados, ¿no?
Sí, sí. Un poquito. Ya, bueno, el Pedro Sánchez, que se nos tira el ojo. Sí, el ojo. Sí. Allí, ¿no?
Sí, allí, al final.
Bueno, vale. ¿Al final qué era?
Sí, no, que venía. ¿Qué? Deshacerse la basura de la basura.
Pero,
basura.
Claro,
no.
Pero, que, simplemente querían tirar la basura, pero claro, Pedro Sánchez los tiene locos. Sí, que no, no, bueno, no, al final, oye, Benicio, nos hemos quedado sin tiempo, de nada. Y la guerra, bien, por lo menos, eso.
La guerra muy bien, muy bien. Sí, gracias a Dios.
Gracias a Dios, la guerra va fenomenal. Bueno, pues nada.
Ya te dejo que tengo aquí cosas de hacer.
Ya te veo, ya, Benicio, hasta luego.
Benicio.
¡Qué bonito, no bonito!
사령관이신 김정은 동지께서
가디죠?
김정은 동지께서
Todo por la radio.
Algo lo que me invade. Todo viene de dentro. Nunca lo que me sacie, siempre quiero lo hambriento. Todo me queda grande.
La información científica es muy delicada siempre de comunicar. Por eso nosotros la confiamos a Ana Morales, que cada semana nos plantea una pregunta. Y a veces las preguntas que parecen más elementales son las que encierran misterios más interesantes. Entramos en el territorio de ciencia ficción.
En la Lego película, el gran villano tiene un plan bastante peculiar. Usar un pegamento para dejar todas las piezas completamente fijas, eliminando la creatividad y la posibilidad de construir cosas nuevas.
De la mano piensa acabar con el mundo tal y como lo conocemos.
Pero esto plantea una pregunta interesante. ¿Cómo funciona realmente el pegamento? ¿Por qué es líquido cuando está en el bote, pero se endurece justo cuando lo usamos?
A que tiene razón.
Ana Morales es graduada en nanociencia y nanotecnología y doctora en ciencia de materiales. Tiene un canal de divulgación llamado Science Matters y hoy responde a esta pregunta. ¿Por qué el pegamento pega?
Yo diría que porque así puede utilizarse para hacer papiroflexia. Pero hay otra pregunta asociada. ¿Por qué el pegamento no se seca dentro del bote?
A ver, la verdad es que sería un desastre abrir el bote y encontrar pues un bloque, ¿no? Sí. Pero no pasa, porque si el bote está bien cerrado, al pegamento pues le faltan las condiciones necesarias para endurecerse. Y aquí hay dos mecanismos principales.
¿Cómo que dos? Yo pensaba que era simplemente que se seca, ¿no?
Se seca.
Claro.
Se ha quedado un...
Claro.
Se ha secado.
Se ha secado.
El aire.
Mamá, se ha secado. En realidad tienes parte de razón, se seca.
Claro.
Pero, a ver, hay más matices. Os voy a contar la primera estrategia de endurecimiento, ¿vale? A través del pegamento más famoso de todos, yo creo, que es el superglue, que endurece tan y tan fuerte gracias a la polimerización.
Eso ya suena más a química. Eso ya es guay. Sí.
Es una química, es química, pero la idea es sencilla. Mira, imagina que el pegamento está formado por piezas pequeñas, como si fueran bloques sueltos. Sí. Esas piezas son moléculas, ¿vale? Y les vamos a llamar monómeros.
Monómeros, mientras, bueno.
Monómeros.
Podríamos llamar monómeros.
Mientras están separados estos monómeros, el material es líquido.
Son piezas, por lo tanto, como de Lego sin montar, ¿no? Esa es la fase líquida.
Justamente, sí, exacto.
Hombre, claro, yo es que me fijo. Estoy ahí prestando atención.
Francino es el que se sienta adelante siempre.
Claro.
¡Señorita! Es un Lego sin montar, ¿a que sí?
Claro, el líquido.
Es Martín.
Pues está perfecto. Sí, justamente. Y entonces tiene que pasar algo para iniciar la reacción de polimerización, ¿vale? Entonces, esta reacción consiste en que los monómeros se enganchan entre sí formando cadenas largas. Entonces, el resultado son cadenas de monómeros entrelazados, estaríamos hablando de polímeros.
Claro,
los polímeros son cadenas de monómeros.
De paso, os explico lo que es un polímero.
Polímeros son cadenas de monómeros.
Claro,
vale.
Mira. Entonces, al formarse cadenas cada vez más largas, el material deja de fluir y se vuelve rígido.
Vale.
Entonces, es tan fuerte que Loctite utilizó una vez, en condiciones muy controladas, solo 9 gotas de superglue para levantar un camión de 5 toneladas.
Hostia, pero eso es una barbaridad, 5 toneladas.
Pero no,
sí, y era un camión de verdad, él era de papiroflexia.
Ya. Oye, y pero ¿qué es lo que provoca que comience esa reacción? ¿Hay algo
pues
ahí?
Mira,
que
es... Sí, en el caso del superglue es la humedad. Basta con el vapor de agua del aire o incluso la humedad de las superficies donde lo estemos aplicando. Entonces, eso activa la reacción y hace que polimerice, ¿no? Que se creen estas cadenas rapidísimo.
O sea, entonces el aire no es lo más importante, es el agua que hay en él.
Correcto, sí, exacto. Pues eso...
Pillo todas, eso, oye.
Correcto.
Sí,
estás
levantando la mano.
Luego se lo vuelves a preguntar. A ver si ha retenido.
Luego me pasas tus apuntes, Carlas.
Luego os hago un examen a todos. Pues eso, o sea, no se endurece dentro del bote por esto, porque está sellado y no tiene acceso a esa humedad. Aunque creo
pero esto es un solo mecanismo. Tú has dicho dos.
Sí. Exacto. Pues el segundo es la evaporación. Es más simple incluso, ¿no? Que es más parecido a lo que decías antes de que se seca.
Se seca,
otros
claro,
pegamentos agua, que... Claro. Exacto. Otros pegamentos que en general no son tan bestias como el superglue, como la cola blanca, utilizan este método. Aquí el pegamento es líquido porque está mezclado con agua o con otro disolvente.
Que entonces lo que pasa es que ese líquido se evapora. Bueno, eso sí, eso es fácil de entender.
Qué pena eres.
¡Madre mía! Entonces,
cuando lo aplicas, las partículas pues se acercan más y más a medida que se evapora el líquido, ¿no? Y acaban formando una película continua, ¿no? Que pega las superficies.
O sea que se seca.
Se seca, vale. Básicamente vale, se seca. Se
bueno, muy bien.
Entonces, hasta aquí lo que quería contaros, pero un último consejo, que sobre todo, no dejes el pegamento en el baño, ¿vale? Porque luego confundimos el superglue con gotas para los ojos, por lo
visto.
¿Qué dices?
¿Te ha pasado eso?
Por lo visto es algo más común de lo que parece y hay un montón de casos registrados, ¿vale? Así que cuidado con esto,
pero,
el pegamento.
¿Cómo que casos registrados? ¿De gente que se echa superglue en lugar de colirio?
Sí. En Estados Unidos, o sea, ayer estaba leyendo, en Estados Unidos creo que en los últimos
Florida,
hay más de 18.000 casos registrados.
¿18.000 casos?
O sea, que la mitad son, más de la mitad son infantiles.
Que allí beben lejía, ¿eh? O sea, tampoco...
Y pasta de dientes también.
Bueno, y en Italia, el famoso gesto italiano fue usando Loctite y no lavándote los dedos.
Se les quedó.
Se les quedó así, claro.
¿Y pierdes el ojo con el Loctite o no? ¿O no forzosamente?
Pues yo creo que debe
yo no lo probaría, bastante.
No tengo intención.
No pegas ojo, quizás.
Por favor. A eso se le llama terminar en alto. Venga, Lucía, que pase.
El jugador fue con todo. Con Lucía Taboada.
Todos están contra mí. Voy a perder mi trabajo. Quieren que salga de aquí. Como si fuera Ronaldo Nazario.
Está chula esta canción, pero bueno, dale, Lucía, venga, va.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Bien, el jugador... muy bien, contentos de tenerte aquí.
Yo también, contentísima. El jugador fue con todo es una frase que tenemos tan interiorizada, ¿no? Que la entendemos sin plantearnos que no tiene sentido realmente, pero la dicen todo el rato. Bueno, estamos en mes de celebraciones futbolísticas, puede que ojalá el Rayo celebre este mes algo, se celebrarán...
Alguien que pille algo en Europa.
Sí, se celebrarán ascensos... títulos, y los jugadores cuando celebran no hacen papiroflexia en el vestuario, precisamente. No hacen origami tampoco. En las celebraciones hay un punto, yo diría, importantísimo, que es la elección musical en los vestuarios. La canción Totem, esa pieza musical fetiche con la que cada equipo celebra sus éxitos. Hay casos sofisticados, ¿eh? Son los que menos, he de decir. Pero claro, si el dueño de tu equipo es Elton John, pues lo tienes más fácil. Los jugadores del Watford le hicieron los coros, de hecho, a Elton John en la canción Big Dipper, que es el himno en el vestuario. Y no suena mal, ¿verdad?
No. O sea, esto es en el vestuario. ¿Esto está grabado en el vestuario?
No, en el vestuario no, pero somos jugadores del Watford.
Cantando en el... muy bien.
Sí, porque...
Bueno, muy bien.
Pero esta es la canción que cantan en las gradas, en el campo.
La cantan cuando celebran cosas, siempre suena. Porque sabéis que Elton John es el presidente vitalicio del Watford.
Joder, ahí no gambeta con el...
Claro, a eso voy, porque el loloísmo es más frecuente. He hecho un análisis profundísimo de campo... me he visto unas 100 celebraciones de vestuario esta semana para esta sección. Y sin duda, la canción ganadora, diría yo, la que más suena en todos los vestuarios de fútbol del mundo es Freed from Desire. Ahí ya viene el lolo, lolo. Esto era el vestuario del Huesca.
¿Antes o después de la hostia del portero de Zaragoza?
Esto no, no sé cuándo fue. No consta. Vale, creo que fue el año pasado. A veces incluso esta canción se versiona, ¿eh? Por ejemplo, en el vestuario del Manchester City la solían versionar como Rodri is on fire. Pero bueno, ganadora indiscutible. Free from Desire es la que más suena. Hay muchos vestuarios que optaban por temas actuales. Por ejemplo, el vestuario de La Roja optaba, no sé si recordáis, por la potra salvaje. No sé si lo van a mantener este Mundial. Como veis, hay una tendencia hacia el loloísmo, como decía. Total. Cualquier canción susceptible de lololizarse, pues gana puntos.
Sí, esta letra sí que se la saben.
Lolo, y ya está. También triunfa mucho la morocha, por ejemplo.
Oh, sí.
Esto era el vestuario del Celta, que tenía que meterlo, sí, yo también. En general hay mucho reguetón, algo de cumbia también, pero si os digo que hay un vestuario en España que celebra sus éxitos desde hace años, además, con la canción con la que España se presentó a Eurovisión en el año 2003.
Yo no me acuerdo cuál era.
Bueno.
¿Hay quien maneja mi barca?
Vamos a meternos, es más actual. Vamos a meternos en el vestuario de la Unión Deportiva Ourense. ¿Ya veis cayendo?
Sí.
Ah, la de Beth.
Claro.
Beth, sí.
Es Dime de Beth. ¿No suena?
Sí,
sí. Sí, bueno, Cristina está puestísima. Bueno, Dime de Beth.
Lejanamente.
Lejanamente. Bueno, esta canción fue con la que nos presentamos a Eurovisión. Quedamos bastante bien, ¿no? ¿En qué posición quedamos?
Sí, creo que fue top 5. O sea, que top five, bastante bien.
Top 5. Francino es entre las 5 primeras.
Sí, lo sé. En cuanto le oigo, digo, me cago, ya estamos.
Antes de contaros cómo llegó esta canción fetiche al vestuario de Ourense, os quiero contar la historia de este club, que es muy bonita, porque nacieron del extinto Ourense, que desapareció por una deuda inasumible hace una década. Entonces surgió la plataforma SOS Ourense y a través de esta plataforma popular se registró la Unión Deportiva Ourense en el año 2014, es decir, es un club popular. Empezó a competir en la categoría más baja del fútbol gallego, la tercera autónoma, y el equipo ha renacido, ha logrado 6 ascensos en 6 años.
Toma.
Y este fin de semana se juega ante el Reus.
¡Hombre! El Reus, ¿sí? Que también desapareció.
Efectivamente,
claro, sí,
es una eliminatoria muy bonita.
Sí.
Se juega ante el Reus la primera eliminatoria del playoff de ascenso a primera ref. Es decir, este equipo puede subir a primera ref, lo que sería un auténtico hito. Así que claro, pues se dedican a celebrar como ya habéis escuchado con Beth. Y el culpable de que suene Beth, y además el culpable de unos bailes tremendos, es Héctor Otero. Esto es muy paradójico porque Héctor es el preparador físico del equipo.
¿Oh?
Y se ha llegado a lesionar bailando en el vestuario, tal y como me ha contado.
Muy improvisando, y eso sí que lleva a cierto punto de riesgo de lesión. De hecho, tuve una bursitis, porque un día me tiré de rodillas y
¡hombre!
Por la rodilla.
El caso es que todo este furor con Dime ha trascendido... Sí, va con todo. Tenéis que ver los bailes, son tremendos. El caso es que todo este furor con Dime ha trascendido bastante al vestuario del Ourense, y tú ahora mismo vas por Ourense Ciudad, en general, a cualquier bar, a cualquier pub o cualquier discoteca, y en cualquier sitio suena Dime.
Pero creo que va a haber que pedir una comisión, por lo menos, importante a ver, porque le está sonando en todos lados. Es que está sonando no solo en el estadio, en el vestuario. Igual vas de noche un día a tomar algo y ya suena como una canción actual. Es decir, la van colando. E incluso otro día estábamos en la celebración del ascenso de un equipo de aquí de un pueblo y la ponían también. O sea, suena en todos lados ahora.
Tiene que haber un pico de escuchas en Spotify de Dime, una canción del 2003 en Ourense. Muy loco. Así que Héctor Otero le lanza este mensaje, esta petición a Beth.
Justo este fin de semana jugamos allí en Reus, nos vamos a comer 14 horas de bus. Yo creo que lo mínimo es que se acercara por lo menos a saludar al equipo y a ver si nos daba suerte para conseguir la victoria. Si ascendemos peregrinar, no sé, pero
ostras,
que va a haber una invitación formal para que venga el Couto a hacer un saque de honor, seguro. Eso seguro.
A ver, 14 horas de bus, bueno, ojalá se plantee.
Yo voy con, ¿no? Yo voy con el Reus, ¿eh?
Ya,
luego hay partido,
lo sé,
luego hay partido de vuelta, ¿no?
Legítimo, legítimo.
Hay partido,
sí,
de
hay partido de vuelta.
Claro, otras 14 horas.
Otras 14 claro, horas de bus.
Probablemente Pez también vaya con el Reus, ¿no? Que es catalana.
Sí, yo creo que sí, pero un mensajito de ánimo por lo menos a Lourense podía darle, ¿no? Vamos a dejarla ahí. Ahí la tenemos. Quedó octava, me dice Cristina, octava, sí, en Eurovisión.
En Riga, Letonia.
Top 10, entonces.
Qué mola,
Top 10, top
10. Bueno, para que sea top 5.
Sí, redondeo.
Oye, octava está muy bien para...
Hombre, para los datos que tenemos. Macho.
Para los datos recientes. Mm.
Y después de la canción de Beth, el concurso de coronas.
Atención, un poco de respeto. Es la hora de la radio de verdad. Comienza Tantos tropiezos tengas como la mitad que provocas.
Borrachita de tequila. Hola. Llevo siempre la mamía.
Antes de empezar el concurso tengo que recordar que los apuestos opuestos mañana suben dos temas nuevos, el Papa Hinchable y Pichurri a las plataformas digitales.
Papa Hinchable es buenísimo.
Spotify y varias Spotify más, así que lo busquéis que os va a encantar. Y dicho lo cual, quiero presentar a Pablo. Pablo, ¿cómo estás?
Buenas tardes, muy bien.
Hola, Pablo. Pablo.
Hola, hola, Pablo.
Ya sabes, al principio muy escueto y vas a jugar con Cartoni. Con los jespes, una pareja nueva que se llaman Tabuana. Tabuana.
Tabuana.
Es muy bonito.
Tabuana
y Anna. Es muy bonito.
Sí, un plato típico italiano, Tabuana.
Sí, podría ser una pasta. Tabuana, sí, la tagliatella.
Oh, qué rico. Sí. Espinacho.
Empezamos por la primera pregunta que me parece de las más bonitas que he hecho en muchísimo tiempo en este concurso. ¿Sea fake o no?
A ver.
Me parece
¿cómo,
bonito.
¿Cómo
se apellida Pablo? ¿Ah? Danas, Denes, Dinis, Donos. Cartoni.
Hostia, es una Danas trampa de si es fake, de si no.
Danas, Denes, Dinis, Donos. Será Donos.
La fake es la segunda hoy. Sí. Es Pablo Danas.
Venga. Pablo Danas, decimos nosotros. Dinis.
Después.
Íñigo, ¿qué?
Julín.
Danas.
Sí, Danas, me gusta.
Dinis.
Dinis también, me gusta.
Dinis. Dinis, sí, Pablo Dinis.
Dinis, Dinis, con la I, sí, Dini. Pablo Dinis. Pablo es muy bueno.
Pablo Dinis. El griego Pablo Dinis.
Pablo Dinis.
Tabuana.
El alero del Panathinaikos.
Los que hayáis respondido ya, ya tenéis que callaros, ¿vale? Bueno, de hecho, mira.
Que Ana, lo que tú quieras.
Vale, pues yo.
Ana.
No, 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 sí. Eso es la canción de castigo. Vale, quítala.
Ay, la guada. Lucía no lo sabe, ¿no?
Sí, 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 perdón, perdón.
Yo digo, es
que cuando habláis muchos a la vez, yo doy dos palmadas, o sea, yo hago esto. Entonces ya los espesitos y se relajan. Sí, y ya
se restablece el orden, sí, sí, sí. Muy bien.
Venga.
Yo diría Denes.
Denes.
Vamos a decir Denes.
Denes estaba, ¿no?
Vale.
Danas, Denes, Dinis.
Y Pablo, ¿tú qué dices?
Como diga Donos.
Pues es Dinis.
Es Dinis.
No me digas.
Dinis, 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 Dinis.
Pablo Dinis, que es como un nombre de cantante italiano. ¿Sí? Que vale, sí, para todo, Pablo.
Sí, señor.
Pablo Dinis.
Pablo Dinis.
Estamos porque hay que ser escueto y yo soy un bocazas, y así que no voy a ir.
No, no, no digas nada, no digas nada, no digas nada, porque daremos datos.
Siguiente pregunta.
Pues estamos últimamente.
Pablo Dinis nació y vive en Madrid, pero por lo que sea, la pandemia la pasó viviendo en Senegal, Orlando, Alemania o México. Cartoni.
Malinche.
Viva la carta.
No creo que esta es fake, ¿eh?
Está Tony.
Venga, va, te sigo.
Venga, va,
te sigo.
Bueno, he fallado ya la anterior, ¿eh?
Bueno, no, bueno, igual, igual, otra, pero no, yo tú, pero tengo, tú, tú, te, tú, tengo tú, fe, tengo fe en ti. Vale, Cartoni dicen fake.
Fake, muy bien. Cartoni Espes.
¿Cómo te ha gustado?
Sí.
Man, Senegal, ¿no?
¿Queréis fake? ¿Queréis fake?
Senegal, ¿no?
¿Queréis fake? ¿Tenéis fake?
Senegal.
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 Senegal. Senegal. Tabuana.
Senegal.
Tabuana.
¿Qué te parece Orlando, Ana?
Pues Orlando, como el ketchup.
Venga. Muy bien.
No. ¿Como el techo?
No, Orlando
el
ketchup.
No. ¿El ketchup?
Orlando no, ¿por qué?
Sí, definitiva ya.
Porque... No, no, yo no he dicho nada, yo estaba aquí.
Él ya sabe que Orlando no es.
No.
Las reglas son que si uno...
Yo intuyo.
Si uno ha decidido una opción ya, claro, cuando decían los otros, lo que hay que hacer es mutis por el forro.
Claro, carta, o sea, en la mesa presa.
Pues entonces, y dejar que los otros decidan también su opción, ¿vale?
Muy bien.
Entonces.
Que no es exactamente lo mismo.
¿Vale? Y estoy enfadado porque... Joder, es la fake, coño, es la fake.
Te has pillado, Tony.
Desde que he salido de casa esta mañana...
Pensando que era la 2, ¿no?
La 2.
Y yo cada vez que hago el guión digo, ¿dónde pongo la fake, tío? Tarda más tiempo pensando en dónde pongo la fake que haciendo el guión.
Bueno, y yo haciéndolo también, todo el día dándole vueltas.
Que el guión me lleva un mes y medio, ¿eh?
Para... Ahí viendo Ábalos y digo, pero sí, Ábalos, pero ¿dónde irá la fake?
¿Dónde era?
Siguiente pregunta.
Venga, pregunta blancazo. Sabéis que hay 2 buenas de 7 opciones. Estamos hablando de las manías que tiene Pablo. Pablo, que se apellida Dinis y que no ha vivido la pandemia en ningún lado. Él tiene las pinzas siempre que sean del mismo color las pinzas.
¿Las pinzas?
Las pinzas de tender tienen que ser del mismo color.
Yo
creo que se entiende. Cierra varias veces el coche. Nunca lleva 2 calcetines del mismo color o de la misma manera, calcetines diferentes. No puede salir de casa sin el reloj. El volumen siempre en número par en la televisión. No puede dormir con la puerta abierta. Y no puede tocar un gato. Y no es alergia. Venga, vamos a jugar, chavalitos.
Lo de la puerta abierta dices porque eso no lo consideras manía tú, ¿no?
No, la de la calle se refiere, Francino.
Claro, yo es que pensaba en la puerta de la calle.
No, la puerta abierta de la habitación.
Ah, vale. Claro,
que Francino es un loft, lo que tiene no hay puertas en su casa. Entonces, solo hay una...
Oye, no, yo pinzas de color, pinzas de color.
¿Esta tú crees que es verdad?
Sí, me gusta esta, mucho esa.
Yo creo que es verdad que no le gusta tocar los gatos.
No le gusta tocar, claro, no puede tocar, claro.
Vale. Cartoni dicen gatos, pinzas.
Pinzas, gato.
Gato pinza.
Espes. Gato pinza.
Gato pinza.
Sí, yo me apunto a la del gato, con un palo sí, pero no, si no, no.
Con un palo sin pegar. Vale.
Gato.
Acariciarle con un palo.
Gato y pinza. Es que pinza me gusta mucho.
Gato y pinza. Os copiáis con cartón. Tabuana.
Es que son las mejores.
Queréis renovar, es que, ¿no?
El gato pinza, ¿no?
El gato pinza.
¿Qué hacemos?
¿Qué hacemos?
¿Qué hacemos?
¿Qué hacéis?
¿Pinzas también? A mí me suena. No sé por qué me da
que el reloj.
El calcetines, coche, algo.
Ah, vale. Vale, pues la del reloj.
Vale,
¿que no es la de casa sin el reloj?
¿Y las pinzas?
Y las pinzas.
Sí, la de los calcetines. La de los calcetines.
Reloj calcetines.
No, pinzas.
Reloj
calcetines.
¿Ah? Pinzas.
La cirujana. Pinzas.
Polímeros.
Si eliges tú las 2, Ana, también.
Sudor.
Al ser un equipo. Vale, pues entonces os digo que Pablo, la verdad es que no tiene ningún problema por tocar un gato.
No.
Puede dormir con la puerta abierta, cerrada, o vivir en un loft y no tiene ningún problema. No mira el volumen que pone en la tele ni nada, porque es una persona libre y que cree en sí misma.
No sería un loco.
Puede salir de casa sin reloj o con un reloj que no le importa en absoluto.
Vaya.
Puede llevar los calcetines iguales o no llevarlos iguales. Pero sí que se asegura de cerrar el coche varias veces.
Lo tenía apuntado.
Y tiende con pinzas del mismo
coche. Lo tenía apuntado, mira. Ahí está el coche.
Por lo tanto, Pablo, ¿qué es esto?
¡Blancazo!
¡Toma!
¡Blancazo! Y ahora explica lo de las pinzas, ladrón.
¡Qué loco!
Pues todas del mismo color, hombre. ¿Cómo vas a poner pinzas de distinto color para ropa? Eso es.
Eso es inconcebible.
Estamos tontos.
¿De qué color tienes?
No, la pregunta es, ¿pero compras pinzas de diferentes colores o te evitas ese trago y las compras siempre del mismo color? Porque las de madera son siempre de madera.
De varios colores.
Encima las compras de diferentes colores. Y las tienes que
elegir. ¿Pero si te cae una del vecino?
Sí, tengo 2 tendederos. Un tendedero es de 2 colores y otro tendedero de otros 2 colores.
Ah. Bueno.
Claro. Normal.
Pues, Pablo, pues ánimo, Pablo, ¿vale? Que se sale de todo, hijo mío. No te preocupes.
Está bien la convicción con lo que lo dices.
Se sale de todo, cariño.
Siguiente pregunta.
Vamos con la cuarta pregunta. Atención, hay un triple empate a un punto. Taboana, estáis in white. Y quedan dos preguntas, porque me quité una por trabajar menos. ¿Cuál es el hobby de Pablo? ¿La papiroflexia? ¿Ser árbitro? ¿La espeleología o el tiro con arco?
Yo diría espeleología, Tony.
Espeleología.
Vale, pues vamos ahí.
Espeleología.
Espes.
Sí.
Espeleología.
Espeleología.
Espesología.
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 Taboana.
Ana, elige tú.
A mí me gusta árbitro.
¿Te has caído o qué?
Sí,
gato, se va a caer una cosa de la mano.
Toma, venga.
Venga, pues árbitro.
Venga. Árbitro.
Bueno, árbitro.
Venga.
Árbitro, mola.
Pablo. ¿A qué, a cuál es tu hobby?
Lástima. Árbitro.
Árbitro. Vaya, cuádruple empate.
Cuádruple
empate. Emoción a tope.
Tremendo.
Emoción a tope. No, la última pregunta.
En la última, en la última. Atención. En la última se dice todo. No pasa nada.
Siguiente pregunta.
Grupo o grupa que le gusta a Pablo Diniz, al que le gusta ser árbitro en sus tiempos libres y tiende con pinzas de colores. Sky Rau, Motley Crue, Guns N' Roses, Poisson, David Civera,
Poisson
o Julio Iglesias. Venga, he cambiado las.
Ya, ya veo, ya. Bueno,
¿ahora qué hacemos?
Poisson, has dicho.
Jugar
tú,
a Spes. Favor.
No, Civera, totalmente.
Civera, ¿no?
Civera,
no.
Tiene Diniz. Que...
Yo.
Jugarla bien, venga.
No diría Julio.
Jugarla
Iglesias,
bien.
Julio
no, jugarla sin ir a
Julio
fallar.
Iglesias. Julio Iglesias.
No, Julio Iglesias, venga.
Jugarla sin ir a fallar, si no la vais a encontrar.
Vale.
Sky Row.
Julio Iglesias.
Motley Crue. Venga, Julio Iglesias. Espes.
Cartones dicen Julio Iglesias. No vayas.
Espes.
¿Niñigo
qué?
No, no sé.
Joder, es que
no
si
sé.
Me ponen Civera, yo se me voy.
Sí.
¿Qué es una vez?
Una mentirosa. Vale, Taboana.
Decimos Civera.
Tenga, que es una.
Civera.
Perdón.
Vale. Tenga, que es una.
No sé cómo he creado yo este monstruo, de verdad.
Es que mazo.
Más.
Sky Row. Pablo, te llevas el toque. Disco.
Sí. Y se inventa el grupo.
Claro, es un grupo inventado.
Es que es un grupo muy bueno.
Es tarjeta.
Yo he dicho
tarjeta roja al aburrimiento,
He dicho Sky por despistar. Pero vamos, ojalá hubiera sido David Civera, también te lo digo.
Algún día saldrá. Mañana más todo por la radio. Venga.
Adiós, Pablo.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.